lo que me perturbó un poco, me voló la cabeza, es hasta dónde la IA, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde estamos dispuestos las personas, los humanos, a negociar con la robótica, por ejemplo, con la tecnología. Y para hablar de estos temas, invitamos a Gustavo Galino, que lo tenemos aquí con nosotros, es magíster en dirección de comunicaciones, periodista, especializado en contenidos digitales y tecnología, y además docente universitario.
No te asustamos con todo el tema.
No,
estás más acostumbrado que
para
ya.
Sí, bueno.
Imagínate con docente universitario, las cosas que le deben preguntar los gurises.
Tal cual. ¿Cómo andan todos?
Bien, y vos tengo tanto para preguntarle, pero a ver, este titular que a nosotros nos voló la cabeza, ¿para vos es qué?
Es una de las tantas cosas que están circulando a las cuales se le pone el nombre de la inteligencia artificial porque está vendiendo, ¿no? Entonces ahí también me parece que está bueno hacer también esa puntualización.
Dale,
¿no? De que
cómo no.
Hay mucho de también, ¿no? Utilizar este término, que como decías vos hace unos minutos, es súper amplio,
sí,
que abarca un montón de disciplinas, que tiene que ver con un montón de cosas que no son nada novedosas. Ahora también lo vamos a repasar. Y al ponerle adelante ese nombre, bueno, eso genera también más interés, genera como que es algo que está como de moda, ¿no?
Sí.
Y que tiene su sex appeal y que vende, ¿no? Yo justo hablando de la sexualidad.
Porque entonces, incluso, ya sé lo que decís, antes de que viniera todo el tema de la inteligencia artificial generativa, esto era un robot, punto.
Sí, y claro. sigue siendo un robot. De hecho, uno entra a la web de este desarrollador y lo que hacen son robots a medida, que si uno después los ve, los prototipos son bastante torpes y como un robot, o sea, una cosa que es casi un florero mejorado,
sí,
pero obviamente después, esto no estoy diciendo con esto que no haya grandes desarrollos o que esto no sea una tendencia que obviamente está y que empieza a haber realmente una mirada que tiene que ver con que se están dando soluciones muy complejas, por supuesto, pero muchas veces lo que está pasando es que se está relacionando algo que no tiene nada que ver con la IA o que tiene muy poco que ver con, bueno, le ponemos este nombre porque es como hace un par de años el metaverso, ¿no?
Claro.
O sea, todo el mundo habla de eso, bueno, hablemos de esto, ¿no?
Claro, es como que me dijeras que un Satisfyer, porque tiene tecnología, porque es inteligencia artificial, que amenaza a la vinculación entre humanos.
Por eso, un Satisfyer con el que después puedas conversar, pones al ladito en la almohada.
Sí, o con algún grado de automatización que lo puede tener cualquier dispositivo. Hoy con Internet de las Cosas uno puede activar o desactivar remotamente. O sea,
es una de las grandes confusiones la automatización
de las cosas con
la inteligencia artificial.
A ver, dale.
Tal cual, esa es una de las principales confusiones. Y la otra confusión es...
Lo que pasa que hasta los expertos, y yo creo que a quienes nos interesa el tema, hemos asistido a muchas conferencias de lo que llega acá a nuestro país sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tal vez nos quisieron explicar, ¿viste? La explicación para dummies, cuando te quieren explicar. Para tontos. Y para explicarnos de alguna manera que no teníamos que aterrarnos con la inteligencia artificial, nos planteaban: miren que hay inteligencia artificial desde hace años hasta en la cafetera de tu cocina. Y ahí es donde me parece que nace la confusión, ¿no?
Sí.
De pensar que la automatización es eso.
Sí, y de hecho, dos cosas. Por un lado, el término en sí mismo es como cuando uno va a pensar en comprarse un auto y le pregunta al vendedor, bueno, ¿cuál es el atributo de este auto? Y te dice, otorga movilidad. Sí, es una obviedad. Bueno, con la inteligencia artificial es lo mismo. Te dice inteligencia artificial. Bueno, eso es el gran concepto. El tema es cómo después vos entendés dónde están dentro de ese concepto, que es algo muy, muy teórico, distintas disciplinas que están, sí, se pueden obviamente vincular a lo que es la IA, y que sirven para distintos objetivos y que tienen usos muy concretos. Por ejemplo, machine learning, por ejemplo, deep learning, ¿no?
Sí, sí.
Son cosas que se van desprendiendo del concepto general, pero que si no las utilizamos bien o si no las explicamos bien, no estamos explicándole a la gente qué grado justamente de tecnología relacionada con la inteligencia artificial tiene.
Entonces, bajemos a tierra. Lo que realmente supone el avance que despierta tanta incertidumbre, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el machine learning?
Sí, pero tiene que ver sobre todo con tres cosas. Ustedes piensen que esto, la teoría de la IA está desarrollada desde la década del 50, o antes incluso, pero en el 50 una serie de investigadores, desarrolladores informáticos, decidieron, bueno, ponerle un nombre a todo eso que estaban pensando, que era cómo podían, de alguna manera, emular los procesos de las redes neuronales, ¿no?
Sí,
entonces,
exacto.
Ese fue el puntapié. Entonces, la teoría está desde el 50. ¿Qué pasó? El problema fue que durante las décadas siguientes le faltaban otras patas importantes, que una de las principales es la información. Hoy por hoy estamos en la era del Big Data, estamos absolutamente inundados de información, entonces en la actualidad la información es ese insumo que aparece desarrollado a través de las grandes plataformas, desarrollado a través de todo lo que en los últimos 20, 25 años le hemos entregado a ese mundo de la nube, todos nosotros como usuarios, las grandes corporaciones, todos. Uh-huh. ¿Tá? Y después está el desarrollo de las máquinas. De las,
¿cómo
de,
pueden
de,
llegar a pensar? Aprender a pensar.
¿Cómo pueden llegar a procesar información? Exacto. Entonces ahí están como las tres cosas, ¿no? Yo siempre cuando pienso esto es como la tormenta perfecta. O sea, se tenían que dar todos los elementos para que se descargara, ¿no?, ese fenómeno. Entonces la IA está ahora realmente mostrando su potencial, porque tuvo que haber un proceso en el cual, primero, mucha información fuera volcada a un mismo lugar del cual poder extraerla, del cual poder sistematizarla, y por otro lado, máquinas que sean capaces de enfrentarse a todo ese volumen.
Procesar,
¿no?,
esa información. Entonces, exacto.
Esas tres cosas confluyen en estos últimos años.
Y ese es el
desafío. Y ahí empieza el desafío.
Claro.
Y con esa maravilla de posibilidad, bueno, ¿qué puede pasar?
Puede pasar de todo. Mira, yo siempre
pongo el ejemplo. ¿Hasta dónde?
Cuando me dicen, ¿cuál es el cuál es, sobre todo, digamos, qué tan a mano está esto, ¿no? Hoy por hoy en el mercado vos vas a comprar una aceleradora de video, una tarjeta de video, que básicamente es una herramienta que se puede usar en una computadora para jugar o para hacer trabajos, no sé, si sos arquitecto, podés diseñar proyectos 3D, bueno, un montón de otras funcionalidades, pero generalmente las tarjetas de video son un elemento clave de hardware utilizado sobre todo para generar esas redes antagónicas que ahora vamos a hablar, para hacer los deepfakes y todo eso que ustedes ya estaban mencionando, ¿no? Entonces, hoy por hoy en el mercado en Uruguay la mejor anda en el entorno de los $3,000. Entonces, es plata, obvio, $3,000, no cualquiera los puede tener. No. Pero cualquier empresa que quiera hacer una inversión, que quiera tener un desarrollo, se compra un par de tarjetas de esas de $3,000 y hoy, de repente, en una semana, dos semanas, se puede poner a armarte un deepfake bastante razonable, ¿no? Entonces, así de cerca estamos, ¿no? Por supuesto que después hay otros elementos que ahora después los podemos ir mencionando y se los voy contando, que tienen que estar también presentes, pero a nivel solamente de la herramienta, con una computadora medianamente buena y ya una aceleradora de video especialmente pensada para ese uso, por $3,000, un poquito más, un poquito menos, podés ya estar metido en ese mundo. Entonces, las barreras tecnológicas están muy bajas. Eso es sin duda un desafío,
claro,
porque hace que, bueno, que la inventiva, para bien o para mal, esté a un paso de poder usar la herramienta. Y ahí no es algo de experto solamente.
Claro, y ahí es donde el uso de la herramienta, y muchas veces pensamos, y ahora capaz que podemos ver el video falso que se hizo de del presidente.
Claro, porque a ver, lo del robot sexual es como casi que una anécdota dentro de
es muy básico
todos los desafíos
de todo
que supone.
Claro, pero ponerle que le cargas a un programa de inteligencia artificial características de la personalidad, no te quiero poner como ejemplo, de una mujer. Iba a decir de Victoria Rodríguez, pero pongámoslo en la práctica. Entonces, una fake Victoria Rodríguez está chateando o charlando, teniendo una videoconferencia con un tipo que se hace la cabeza con ella.
Bueno, porque ya existe el avatar, ¿no? No funciona así, Gustavo.
Pero todavía es menos real.
Claro, es una construcción, digamos.
Pero se va a ir puliendo. Digital. Pero se va a ir puliendo.
Entonces va a haber un tipo que está hablando contigo.
Y en vez de contratarme a mí, va a contratar al avatar, que capaz es más barato. ¿Entendés? ¿Qué?
Te pueden contratar a vos para ese tipo de charlas.
No, tonto, estoy pensando.
Para lo que sea. Pero sí, es así.
Para lo que sea. Y depende cuánto pague.
Claro, lo que falta es ser inversionista.
No, pero me entiendes a lo que.
Sí.
Y aparte me encanta porque no sabemos nada, pero igual opinamos y hablamos. Porque queremos ser parte de, no queremos quedarnos afuera. Claro, pero estaría bueno ser parte de con más información, con más certeza.
Y hablar, ¿sabes qué? También de los buenos usos que hay.
Pero hoy vamos a hablar de los malos usos porque es lo más interesante.
Yo quiero hacer
un... Es que son los riesgos los malos usos.
Que dice recién Juan Miguel. Sí. Él hablaba del programa y la información. Y bueno, eso es el modelo. El modelo es un elemento a nivel de software, porque recién hablábamos la parte más de hardware, de bueno, tener equipos y poder procesar. Bueno, después, el modelo en una IA, por supuesto hay distintos modelos, hay distintos tipos de IA, recién yo mencionaba algunos al pasar. Son la pieza clave para que justamente ese tipo de creaciones tomen sentido. Y esto también es algo en lo que se está trabajando mucho y también es algo que tiene un elemento que es muy importante que la gente entienda, que es colaborativo, ¿no? Entonces acá también es otra cosa que es importante que lo entiendan.
¿Qué? ¿Cómo aplicas el concepto de colaborativo en esto? A ver.
Bueno, quiere decir que una persona puede armar un modelo de esa mujer que estábamos hablando, con sus formas de hablar, con, no sé, miles y miles de horas de grabaciones de video o de audio en alta calidad, ¿no? Y procesar toda esa información, y lo puede subir a la nube, en cualquier servidor público, abierto, en el que cualquiera de nosotros puede ingresar y tomar esa información y después relacionar esa información con cualquier otro contenido, ¿no? Entonces, colaborativo en el sentido de que hay muchas personas que no solamente lo están
trabajando puertas, sin saberlo. Sí,
exacto.
Sí, sí.
No solamente está puertas para adentro, sino que está tu información disponible. Cualquiera la puede descargar y puede acceder. no hay restricciones en eso. Hoy por hoy, cualquier contenido de internet, en mayor o menor medida, es accesible para cualquiera. Entonces, nosotros, sin saberlo, estamos dando esa información. Otros la están tomando, la están modelando y la están poniendo a su vez disponible en grupos de Discord o en incluso carpetas de Google Drive. O sea, para que ustedes hagan una idea de lo fácil que es con un link, accedes a un directorio, a un sistema que está organizado y que después se relaciona con dos o tres programas informáticos que hay que tampoco son de un uso tan complejo. Por supuesto que uno tiene que saber un poco más y no es que esto lo pueda hacer.
Sí, pero no tienes que ser Einstein o no, superdotado no, si te interesa el tema.
Tienes
claro.
Un montón de gente que hace y se dedica a mostrarte en tutoriales en YouTube
cómo hacerlo. Sí, exacto.
Entonces, realmente, si uno hace el ejercicio, ¿cómo utilizar un modelo de voz de tal famoso, ¿no? En España hace un par de años se armó un escándalo enorme porque a alguien se le ocurrió la idea de eso, de tomar todos esa gente que por gracia por interés o lo que sea se había puesto a desarrollar modelos, los juntaron todos, entonces a los famosos les generaron unos modelos muy muy interesantes de la voz sobre todo y empezaron a hacer como un link con WhatsApp y vos mandabas audios donde vos le decías cualquier cosa, el modelo tomaba lo que vos le decías, lo transformaba la voz de ese famoso.
Sí, bueno, hemos
desde
escuchado
Pedro Sánchez en adelante, claro. O sea, gente de todo
vos, fíjate,
tipo de lugares.
Hemos podido escuchar cantar gente muerta, sacarlos, claro, a grandes artistas que fueron un regalo para el alma para quien pudo escucharlo, pero con la misma capacidad podés hacer hablar a Hitler o hacer mentir a muchas personas.
Mentir no, hacerlas decir cosas que no dijeron.
Bueno, eso, directo. Está bien, sí, ya ¿no? Se entendió el punto, creo. Sí. Por ejemplo, y saliendo un poco del robot sexual, uh-huh. Vamos a pasar al videito que mencionábamos que tiene a nuestro presidente diciendo algo que no dijo. A ver si lo podemos pasar por YouTube. Acuérdense que nos pueden seguir, estamos por streaming en Universal TV. A ver.
Yo, el presidente Luis Alberto Lacalle, quiero mucho al pueblo uruguayo. Por eso, junto con los principales financieros del país, hemos lanzado una nueva plataforma de inversión. La nueva empresa permite a la gente común ganar dinero con las inversiones.
Este video comenzó a circular con fuerza en las últimas horas en YouTube. No se trata de una pieza más, es una estafa pautada en esa plataforma como publicidad paga. Pero además de utilizar la imagen del presidente de la República, los delincuentes dieron un paso más para lograr el engaño. Recrean la voz de Lacalle Pou mediante inteligencia artificial. Al dar clic en el aviso, el video traslada a la víctima a la segunda etapa de la estafa, un falso sitio del diario El País, donde se brinda más detalles sobre cómo utilizar la falsa plataforma de inversión del Banco República.
Qué bárbaro, ¿no? O sea, mira, hasta dónde. Sí, vos escuchás y te das cuenta, ¿no? Porque más paraguayo, de pronto.
No, sí.
Tiene un tono que no es tan. No es español neutro.
Bueno, parecido a lo que se hable más en.
No.
Sí, Paraguay, más bien en Centroamérica, ¿no?
Tiene un dejito ahí que no. Es obvio para los paraguayos que no es la calle
Pau. Es la voz de la.
Pero por ahí.
Hablando en ese tipo de español.
Sí, pero por ahí lo compra alguien que no lo tenga muy consumido, ¿viste?
Claro, porque además, uruguayo seguro que
el
no,
lip sync es bastante, no es perfecto, uh-huh. Pero podrás pensarme a da interferencia, no sé.
El movimiento de los labios, decís.
Ahí va, ese es el lip sync, exacto.
Sí, la sincronización. Sí, la calidad del video también atenta a veces.
Sí, pero bueno, podés pensar que te anda mal internet, yo qué sé. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y que vos sos que lo está viendo mal.
No es creíble en una campaña política en Uruguay esto.
Pero
sí es creíble para un
imagínate
panameño
esto perfeccionado.
Que dice, quiero poner la plata
sí,
acá.
Imagínate esto perfeccionado.
Sí, es lo que está pasando hoy. Y bueno, esto un poco, ¿cómo funcionan estas técnicas? Hay distintas formas, ¿no? Pero para que se entienda qué hay atrás de todo esto. Atrás de todo esto, un poco lo que recién hablábamos, ¿no? El tema de cómo se modela primero la voz, las expresiones de una persona, ya sea un doblaje solamente de voz o de voz y video, que acá es un poco las dos cosas.
Sí.
Y después lo que se utiliza son una técnica que se llama redes neuronales antagónicas. Y esto lo voy a tratar de simplificar porque es bastante complejo, pero está relacionado a lo que decías un ratito de usar tarjetas de video y todo eso. Básicamente es, vos tenés como dos cajitas distintas, ¿tá? Una cajita es la que tiene, digamos, la información que vos necesitás generar, ¿no? Ese discurso, esas palabras, eso que se dice, en este caso, en esta estafa, donde te dicen que te invitan a invertir dinero, bueno, está. Ese parlamento, vos lo cargás en esa cajita. Y después está la otra cajita, en la cual está todo ese modelo y todas esas horas, ¿no? De video y de audios y de toda la parte expresiva que tiene la persona a la que vos querés
emular.
Insertarle ese otro, ¿no? Entonces, ahí están las dos cajitas. Y estas dos cajitas lo que hacen es, obviamente a través de esas redes neuronales, empezar a relacionarse. Entonces, la cajita la primera cajita que mencioné, le empieza a enviar información a la otra, y la otra lo que hace de alguna manera es como ir rechazando cuando interpreta el sistema que lo que le está enviando no le sirve, ¿no? O sea, entonces empieza a desechar información, y ahí es donde empieza como a armarse ese híbrido del cual sale una tercera cajita, que es el contenido que después nosotros vemos. Y esto lo digo con cajitas porque es básicamente eso. Básicamente es, durante el tiempo que sea necesario, estos dos sistemas están entrelazados y están interactuando entre sí, y por eso son antagónicas, porque una rechaza a la otra. Cuando acepta...
lo que va quedando es lo que sí sintonizan.
Exacto, se va depurando. Entonces, ¿por qué las tarjetas de video son importantes en esto? Bueno, porque justamente están, digamos, diseñadas para... procesar en tiempos muy muy rápidos lo que son los píxeles, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es un juego de píxeles, es un juego de suma cero, sí. ¿No? De binario, que es la base de toda esta tecnología, que es uno o cero, ¿no? Entonces cuando el píxel le sirve porque la expresión se adapta al otro video que tenés de fuente, sí. o a la expresión que digamos va de la mano,
lo más representativo
de cómo va
de,
a ser la voz, sí. Bueno, entonces ese juego de suma cero se va haciendo 1-0-1-0 y va desechando por un lado y aceptando por otro, y eso lo puedes hacer obviamente hasta que se termine la cantidad de información que vos tenés. Cuanto más entrenamiento vos le des a ese tipo de sistemas...
Ese es el famoso machine learning, claro.
Exacto. Este caso sería más deep learning, porque realmente ya estás haciendo un uso mucho más específico, no solamente de lo que es la información que tenés, sino del objetivo que vos querés tener. Claro. Entonces machine learning es como un poco una etapa más previa, ¿no? Pero bueno, básicamente
es fascinante
es eso.
Todo esto, y es inabarcable. Capaz te invitamos algún otro día, si te parece, para poder profundizar un poco más. Pero antes de despedirte... ¿Cuál fue para vos? Porque lo que a nosotros nos sorprende, seguro para ti no es nada, porque estás mucho más informado.
No, tenemos todos todo el
pero,
día.
Bueno, pero la noticia que más te impactó, que tenga que ver con inteligencia artificial en los últimos tiempos.
A mí lo que más me impacta, sin duda, es cómo se están, por parte de las grandes corporaciones, utilizando toda nuestra información. Lo decía hace un ratito, Miguel, el tema de la regulación, ¿no? Cómo se está usando los miles de millones de datos que hay, de todo tipo, ¿no? Porque no solamente es dato de lo que subí con mi foto, sino que a veces es la metadata, que ni siquiera sabemos que está eso puesto ahí, sí. ¿No? Y todo eso está al servicio de dos o tres grandes corporaciones que están jugando una pulseada, ¿no? Ahora, esta semana, Apple supuestamente habría hecho un acuerdo con Meta, ¿no? O sea, que son dos grandes jugadores de los tres
que van a tener que cruzar la información.
Cruzar la información entre ellos, desarrollar entre ellos una IA.
¿Por eso desaparecen las publicidades de las cosas que estamos conversando, por ejemplo?
Y bueno, eso tiene mucho que ver. Eso
de que los celulares
tengo
escuchan.
Tengo cualquier día y hablamos de eso también.
Ah,
no, totalmente relacionado.
¿Escuchan los celulares?
Sí, por supuesto que sí.
Qué barro.
Es clarísimo. Claro,
¿para qué más escucha?
Bueno, lo que tengas acá, lo que quieras.
¿Puedes decir que mi celular escucha?
Sí, sí, por supuesto.
Porque la inteligencia está desarrollada para captar la mayor cantidad de información posible para darte, según los algoritmos, lo que
robots
vos querés.
Robots sexuales.
Pero es así.
Te va a aparecer publicidad. No te lo van a dar gratis.
Tiene que ser el precio Uruguay.
No sale canje, no.
Claro. Pero es así, es así.
Sin
querer asustar a nadie.
Meto humor porque asusta. Meto humor para desdramatizar porque asusta.
Sí. Asusta por un lado y por otro lado.
Maravilla.
Sí, obviamente. ¿Vos de qué lado te pones en eso?
De las dos cosas. Porque decía, me sorprende que tengan tanta libertad de hacer esto, pero me preocupa.
Exacto.
O sea, es un poco las dos cosas.
¿Y quién le pone el cajabel al gato, además, no?
Como docente universitario, ¿tenés algún programita que haga saltar, por ejemplo, cuando haces un examen, pedís un ensayo, los plagios?
Sabes que estamos haciendo una cosa que es volver a la oralidad, al examen oral.
Ah, mirá. Ah,
sí.
Buen truco.
Vení y hablame y explícame lo que...
Y no vale...
Te hago la pregunta y me la contestás en el
y no
lugar.
Vale...
No, porque te digo, hay lugares... No, pero hay lugares donde, viste que... han puesto casi que sean, viste, cuando no puedes con tu enemigo, únete, bueno, decirle que no a la tecnología, rechazar el chat GPT, no tenía sentido. Entonces, hay instituciones donde, por ejemplo, tienen un programita donde el trabajo presentado lo pasan por una aplicación y te salta qué porcentaje de plagio tiene tu trabajo. Sí. Y ahí se admite hasta determinado porcentaje, porque incluso lo que toma como plagio por ahí la máquina es una cita que hiciste de algún autor.
La creatividad, ¿no? Imagínate, si vos leíste muchos libros y tu mente se va hacia esos libros, ¿no?
Sí.
Y después vos lo utilizás en tu propia forma de crear algo.
Plagiás.
Estás plagiando también. Entonces, el gris ahí es gigante.
Es gigante. Sí.
Es gigante.
No, pero pará.
Hablando
de una cosa...
La comunicación, ¿no? No te hablo en algo de repente más ¿no? científico, que bueno, ahí te regulás por otro tipo de reglas. Pero acá donde hay mucha libertad de... Que vos traigas una idea, la traigas a Uruguay,
Bueno, pero una cosa es hacer ese ejercicio y otra cosa es el copy-paste.
Ah, bueno.
Y eso se nota.
Eso me parece que es una cuestión más, sobre todo para la educación media.
Claro.
Donde estás haciendo asignaturas todavía muy, que están como desajustadas a la realidad de la información.
Y además, el copy-paste si es por eso, existe hace rato. El tema es que ahora al chatbot le decís, escribime un texto sobre Romeo y Julieta de Shakespeare que parezca escrito por un adolescente uruguayo de 14 años. Exacto. En el castellano que usamos en Uruguay. Sí. Entonces ya el copy-paste no es copy-paste.
No.
Y hay que ver si ese sistema está suficientemente modelado.
Bueno.
Porque ahí es otra cosa que no dijimos.
Todavía no tiene, claro.
Hay una sobreestimación de lo que la IA puede hacer que va muy en contra de los resultados que está.
Está bien, lo va modelando.
Y la
IA alucina mucho.
¿Alguna vez le preguntaste al chat sobre ti?
¿Sobre mí?
Sí.
No.
Bueno, digo sobre ti como sobre cualquier persona pública.
No hablo con el chat GPT.
Bueno, yo le pregunté y está muy errado. Tiene cosas que acierta y otras que no.
Eso se llama IA alucinatoria.
Pero está. Qué poco circula la info sobre mí. O sea, preguntarle sobre otra persona famosa en otra parte, pero famosa de verdad.
¿Qué dice?
Y seguro va a estar más acertado. No me acuerdo, pero...
O no, porque no se trata solamente de qué tan famosa es esa persona, sino de que...
¿Qué tanta información sobre esa persona?
Y cuánto se haya modelado sobre esa persona, sobre su entorno, o sobre lo que esa persona puede influir en determinadas cosas.
Esa
cuestión específica se deja muy de lado, porque se piensa en lo macro... Pero estas tecnologías, de vuelta, se aplican a cosas muy micro, como lo que contabas un ratito. La cajita que se relaciona con la otra cajita y que están tratando entre los dos de hacer algo muy concreto de 20 segundos que hace a una frase, ¿no? Entonces, todo eso sin contexto no sirve, pero si no se entiende que tiene que haber cierta información o cierto modelado específico...
Cuando decís modelado, ¿a qué te referís? ¿A interacción?
No, modelado es justamente modelado. Es darle instrucciones al sistema, de los algoritmos. Yo no quise poner muchas palabras técnicas porque la gente
me
va a odiar, pero si hay un algoritmo que está dentro de ese modelo, o muchos algoritmos, cada algoritmo tiene una función, vos le decís, hacé tal cosa, ¿no? Agarrá, no sé, tengo 20.000 videos. Bueno, andá a buscarme muecas de alguien que tuerce el labio en esos videos. Entonces, ese algoritmo se dedica a eso. Y otro se dedica a otra cosa. Y entre todos... vocalizando una letra, claro. Exacto, otra. Y ahí vas como armando eso. Y después, eso lo enfrentás a esa otra red, que es la que construye el deepfake, ¿no? Que es un otro tipo de uso de la IA. Por eso digo, cada uso... Yo voy a poner otro ejemplo que me pasó, y hablo mucho con gente que está como... Pasa esto, ¿no? Se pone de moda y todo el mundo quiere tener un chatbot, todo el mundo quiere tener una IA, ¿no? Entonces, una clínica, ¿no? Por ejemplo, que querían mejorar y optimizar su sistema de reservas y de, ¿no? Y de dar números y demás. Pusieron un chatbot, el chatbot no estaba modelado y no estaba perfeccionado para el uso específico que tiene una clínica con el tipo de consultas que la gente hace, con el tipo de cambios y cosas, ¿no? O sea, todas las particularidades del caso, no tenía nada de eso, se lo vendieron como un software así, tomá, usalo así nomás. Y tuvieron un montón de problemas.
Claro.
O sea, hasta casi de nivel legal, porque el chatbot empezó a responder y a alucinar y a desvariar, por decirlo de alguna manera.
Eso es impresionante.
Y vos, del otro lado, la persona, hay una institución, una empresa, y vos estás pagando un servicio y te responden algo que se desajusta, ¿no? Entonces, todo lo que...
Eran como un Biden anoche en el debate.
De una forma.
Claro, entonces, sí.
Imagínate las consecuencias que puede tener eso a todo nivel para una empresa que no desarrolla una solución bien pensada. Y otros que están vendiendo soluciones.
Todo para aprender.
Hay mucho para hablar, pero bueno, encantado del estado, así que gracias por la
invitación. Ya te volveremos a llamar, Gustavo. Muchísimas gracias, gracias.
Hay mensajes por acá.
Muchísimos.
¿Lees alguno vos, leo alguno yo?
Dice, arranca.
Rosalía, ayer apareció una estafa, bueno, lo que mostrábamos del presidente con la ministra de Economía, llegó a la tierra Terminator. Yo no, creo que el temor hoy no pasa tanto por la violencia que puede ejercer esa robótica que en algún momento fue la ciencia ficción, sino en el daño que pueden hacer ciertas herramientas usadas por humanos, ¿no? A la lógica con la que construimos nuestra sociedad. También creo que nos puede hacer mucho bien. Y acá la encuesta que hicimos, que era el avance de la IA, te genera incertidumbre, dice el 46%. Creo que está bien.
Sí.
No sabemos.
Exacto.
Miedo el 23%, me encanta, dice el 15%, y les pregunto al chatbot, dice el otro 15%.
Bien.
Y una mezcla de todo. Yo creo que en definitiva todo esto es una mezcla de todo eso.
Gustavo Galín, un placer que nos hayas acompañado.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.